Y esta prédica lleva por título, ¿cómo no orar? Tal vez llama tu atención el título y de eso se trata. Quiero llamar tu atención ahora. Y más que yo, es el Padre que quiere enseñarnos cómo no orar. Porque está bien orar. Está completamente bien. Yo creo que no hay nadie en la vida que pueda pararte al frente tuyo y decirte no. No es bueno orar. Pero el Padre hoy día quiere enseñarnos un par de cosas. Y quiero poner expectativa en tu vida de que esta es una de las prédicas más desafiantes que el Padre ha puesto sobre mi vida. De todas las que he podido dar por su gracia y su misericordia, creo que esta es la que más me ha confrontado en años. Así que prepárate ahí, porque hoy día vamos a aprender a cómo no orar. Y quiero que puedas abrir tu Biblia, tu celular, tu iPad, lo que sea, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo estoy seguro que tú habías escuchado eso muchas veces. Lo hemos visto en imágenes, lo hemos visto en escritos, publicaciones de Facebook. Y de Santiago 5:16, quédate con eso, porque esta predicación de eso se trata. La oración eficaz del justo puede mucho. Crecí escuchando esto, doy gracias a Dios porque tengo una vida completa siendo cristiano, 28 años, con el cuidado de papá. Y es un texto conocido, está al nivel, yo creo, de Juan 3:16, ¿cierto? Y crecí de chico escuchando a mi papá, a mi mamá, la oración eficaz del justo puede mucho. Y sí, es verdad, lloro toda la vida orando, pero un par de meses atrás me cae la teja, como se dice, ¿cierto? De que si el libro de Santiago menciona que hay una oración eficaz, también hay una oración no eficaz. Y creo que esto es lo primero que el Padre tiene que poner en tu corazón, y es que nos hagamos la pregunta ahora mismo, si es que estamos orando o no eficazmente. Si la oración, si al momento de orar te das cuenta que no pasa nada, si al momento de orar sientes que tu oración no pasa del techo hacia arriba, si has clamado y no ves la respuesta, podrías estar orando ineficazmente. Y ¡ouch! ¡Auch! 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 Cuando yo entendía esto, yo dije, wow, tanto tiempo pelándome las rodillas, orando por ciertas cosas, pero que puede que nunca ocurran porque estoy orando de una manera ineficaz. Porque si la oración eficaz puede mucho, la oración ineficaz no puede nada. Silencio. Bueno, en realidad somos pocos acá. Pero me imagino que si estuvieran en este lugar, alguien diría amén, tal vez por inercia, pero ni siquiera entendiéndolo. Porque, te lo vuelvo a repetir, si la oración eficaz puede mucho, la oración ineficaz no puede nada. Y quiero compartir contigo textos que hablan de esto, porque a mí no puede darme cierto las ganas y pararme acá a hablar. Tengo que respaldarlo con la palabra, de eso se trata, para que esto sea legal, como a mí me gusta decirlo. Y quiero compartir contigo que vayas a tu Biblia en Proverbios 28:9 y dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tal vez tú llegaste hasta este punto. Tú dijiste como, ay, estábamos adorando con la Maggi, cantamos 4 canciones, el Espíritu se movió en mi casa, pero, ay, qué aburrido, ahora viene la palabra, ¿cierto? Y para más remate predica el Tevi, que no me cae muy bien. Entonces, si ya empezaste con ese tira y afloja de que, ay, pero es que es la palabra nomás, te digo algo, es fuerte, pero estás apartando tu oído para no oír la palabra de Dios. No se trata de mí, no se trata de quién predica acá, después puede ser Claudio, el pastor o quien sea. Si en tu corazón no hay un anhelo por conocer la palabra de Dios, puede que suene fuerte lo que te voy a decir, pero mejor ni ores. Porque lo menciona y es claro, si apartas tu oído para no oír la ley, tu oración es abominable. ¿Qué quiere decir abominable? Que es algo maldito, es algo que está mal, es algo que hay que reprender, que Dios reprende, que Dios reprocha de todas maneras. Entonces lo primero que quiero dejar claro hoy día es que nuestra oración va a ser ineficaz si no amamos la palabra de Dios. Mejor ni oremos. Dios no nos va a tomar en consideración. Y mira, me llamaba mucho la atención cuando volví a leer esto anoche y que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ni siquiera aquí la palabra te está pidiendo que te esfuerces en estudiarla. Es cuando alguien te quiere leer una palabra. Es cuando alguien te quiere compartir una palabra. Si tú ni siquiera eres capaz de prestar un oído a eso, tu oración es abominable. Tu oración no le agrada a Dios. Y es parecido, y yo creo que tú lo has vivido, cuando la gente se te acerca porque quiere algo que tú tienes, pero sin el interés de conocerte a ti. Dime si no es terrible. Dime si no se ve feo. Dime si no te pasó tal vez con un amigo, con una pareja, con alguien que se acercó a tu vida simplemente porque tú tenías algo, pero que ni siquiera se interesó en conocer tu nombre. Es terrible, ¿cierto? Es feo. Yo creo que tú puedes poner cara de disgusto si es que has vivido alguna situación así y recordarla tal vez hasta el día de hoy. Pero es lo mismo que pasa con Dios. Cada vez que tú te acercas a Él por lo que Él tiene, pero no por conocerlo a Él. El pastor de avivamiento estadounidense Tommy Tini tiene un libro muy bueno que se llama Los Buscadores de Dios, que sí puedes leerlo. Él dice que no va a venir avivamiento o no va a haber respuesta de Dios sobre nuestra vida hasta que nos dediquemos a buscar el rostro de Dios y no solamente sus manos. Hasta que nos dediquemos a buscar al bendecidor y no solamente a las bendiciones. Entonces, tu oración es ineficaz si quieres lo que Dios te puede dar, pero sin el interés de conocerlo a Él. Amén. Amén. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ojo con esto. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando tu oración es ineficaz, cuando llevas una vida con un pecado. Todos vamos a pecar, y que quede bien claro esto, pecamos en el día a día, antes del culto a mí se me podría haber escapado el carácter si es que alguien me raya el auto, para darte un ejemplo, o muchas situaciones domésticas en donde se nos escapa el carácter, donde hacemos algo que no está bien. Pero si ya estás haciendo de un pecado un deporte, si básicamente estás viviendo con ese pecado día a día, el Señor no va a escuchar tu oración. Si decides en rebeldía vivir en pecado, mantenerlo, ocultarlo, el Padre no va a escuchar tu oración. Así que venga el Espíritu Santo sobre tu vida. No te puedo convencer yo. Hay un proverbio maya, si es que no me equivoco, que dice que yo puedo llevar al caballo al agua, pero nunca lo voy a poder obligar a que se la tome. Y no estoy yo aquí para convencerte, sino que el Espíritu Santo, yo estoy seguro que en tu casa te está mostrando si es que hay un anhelo por recibir de Dios sin conocerlo, o si hay algún pecado oculto que no le has querido presentar a Dios. Pero si así es, póstrate ahora delante de los pies de Cristo, Él te va a perdonar, Él es fiel y justo para perdonar pecados, dice la palabra, y tu oración va a comenzar a ser eficaz. Pero tu pecado tiene un poder muy alto. Tu pecado estorba tu oración y la hace ineficaz. Juan capítulo 9 versículo 31 menciona: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú te arrepientas de tu pecado. Pero si te quedas con el pecado ahí, Dios no te va a escuchar. Síguete pelando las rodillas, síguete levantando a las 5 de la mañana a orar. Si está ese pecado ahí, Dios no te va a escuchar. Y es fuerte, pero se tiene que decir. Y te lo estoy diciendo ahora. Santiago 4:3. ¿De qué manera no orar? Mira lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hazte la pregunta: ¿para qué estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Con qué fin estás orando? ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios una casa? ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios un auto? Y saliéndome un poco de lo doméstico, de los bienes raíces, podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué a Dios yo le estoy pidiendo un ministerio? ¿Por qué a Dios yo le estoy pidiendo un talento? ¿Para deleitarme en ir donde ese hermano que me ninguneó y decirle: mira lo que tengo? ¿Para mostrarle el ministerio que está poniendo en ti? Y es muy importante hacernos la pregunta, porque puedo estar anhelando un ministerio simplemente para enrostrárselo a alguien que me ninguneó, pero no con el fin de adorar a Dios. Simplemente con el afán de decirle: mira, ¿dónde estoy? Como aparece ese TikTok, ¿cierto? Mira dónde estoy. O mira de quién te burlaste, tal vez, como aparece ese otro video en YouTube, ¿cierto? Puede ser ese nuestro anhelo, estar pidiendo para gastar en nuestros deleites, para ocuparlo en nuestros deleites, en el deleite de ir y decir: mira, tengo un ministerio, pero tal vez no salió del corazón de Dios. ¿Para qué estamos pidiendo? Y si estamos pidiendo mal para vuestros deleites, está siendo nuestra oración ineficaz. Nuestra oración no está llegando a ningún lugar, nuestra oración se va a quedar ahí. Así que deja y dejemos de pedir por cosas que no nacen del corazón de Dios y que estorban nuestra oración. Tu oración está llena de deseos propios, egoístas, llenos de vanidad, llenos de, bueno, egoísmo, como ya te lo dije, algo propio que nace de mi corazón, que nace de mi alma. o se desprende desde el corazón de Dios. Y de ahí voy a profundizar en eso. Y es importante que podamos examinarnos, porque estos versículos que yo compartí contigo se relacionan en cómo yo me presento ante Dios para pedir. ¿Con qué corazón yo me paro delante de Dios para pedir? Ya, si es que tengo interés de conocerlo, y si no es así, mi oración es estorbada. Si estoy en pecado, mi oración es estorbada. Si pido puras banalidades a Dios, mi oración va a ser estorbada. Pero estos tres versículos, como te lo dije, están muy relacionados a Dios. Pero quiero hoy día hacerte frente con algo que el Padre puso en mi corazón y que te juro que descuadró mi cabeza después de 28 años siendo cristiano acerca de la oración. Y está en primera de Pedro. La primera carta de Pedro menciona tres puntos acerca de la oración. Y los tres puntos tienen un algo en común. Y cuando lo entendamos, hay varios que vamos a tener que partir a orar de nuevo y a pedirle al Señor perdón por cómo hemos estado orando en todo este tiempo. Yo soy el primero, así que no te sientas mal. Pero mira, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una oración ineficaz por el trato hacia mi esposa. Primera de Pedro es claro, es de una esposa hacia una esposa, pero yo creo que el principio igual aplica de una esposa hacia un esposo. Y quiero que te hagas una introspección. Esto va a ser una pregunta retórica, ahí te la responde tú en tu casa, pero ¿cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo es tu relación con tu esposo? Porque por más que me levante temprano a orar, o por más que clame, interceda y me desgaste la garganta, si trato mal a mi esposa, mi oración es estorbada. Y estoy orando de una manera eficaz. Y sabes que no es fácil para mí decir esto porque mi esposa está ahí. Y ella puede decir si es que estoy cuenteando o si de verdad esto a mí ha cambiado mi vida. Pero no sé si tú te has hecho ese ejercicio. Y si no habías visto este texto, que por lo general a uno se lo leen cuando se casa, y no sé en realidad, amor, si es que lo habrá leído el pastor a nosotros, pero es una realidad. Si trato mal a mi esposa, si no la trato como el vaso más frágil, mi oración es estorbada. ¡Auch! Es fuerte. Pero déjate de seguir orando si no tratas bien a tu esposa. No va a servir de nada. No va a tener propósito. Tu oración puede que nunca pase el techo de tu casa. Es fuerte. Confronta. Mira, primera de Pedro 3, del 8 al 12, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pasaje que te leí recién tenía que ver con la esposa. Ahora tiene que ver con tu relación con las personas. Sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Pedro te está diciendo en el segundo punto, en donde él menciona la oración en su primera carta, que tu oración va a tener efectividad según cómo tú trates a las personas. Así que vuelvo a hacerte la pregunta, que el Espíritu Santo te confronte, ministre tu corazón, ministre tu alma, que seamos capaces de declarar como David lo declaró en los Salmos: examina, oh Dios, mi corazón. Examina, Dios, ahora mi corazón, y te invito a que lo hagas ahí. ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mi entorno? ¿Cómo estoy tratando a las personas? ¿Mi lengua? ¿Qué está soltando mi lengua con las personas? ¿Estoy bendiciendo al que me maldice? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Porque eso va a hacer que Dios escuche mi oración o que no la escuche. Entonces, tu oración puede estar siendo ineficaz simplemente por el hecho de que no estás tratando como Dios quiere a las personas que te rodean. Pon tus ojos ahora. Recuerda, ¿tienes algo con alguien? Me viene mucho a la cabeza ese texto en la Biblia acerca de la ofrenda, que dice: ve y arregla tu problema con tu hermano y de ahí ven a ofrendar. Y creo que lo podemos hacer como un paralelo en ve y arregla el problema con alguien con quien tienes problemas y de ahí parte a orar. Así que ahí te lo dejo. ¿Cómo está tu relación con las personas? Y por último, la tercera mención de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pedro nos llama a ser prudentes, a pensar, a ver, a analizar las cosas antes de hacerlas. Este texto igual tiene relación con las personas, con el ambiente en donde yo me desenvuelvo, con cómo trato a las personas, cómo trato a la gente, cómo trato a mis colegas, cómo trato a la persona en la junta de vecinos. Bueno, tú, ahí donde Dios te esté moviendo, hazte esa pregunta, Dios, cómo tú estás tratando a las personas. Dice, sobrios para la oración. Y sobrio para la oración quiere decir una oración honesta, una oración transparente. ¿Cierto? Cuando íbamos a clase, yo recuerdo que a mis compañeras le decían que tenían que ir con un maquillaje sobrio, sin ponerse tanta cosa. Cuando uno, no sé, se habla cierto, de los alcohólicos, alguien que está sobrio es alguien que no introdujo tantas cosas. Y una oración sobria es una oración sin tanta cosa, sin tanta palabrería. Porque nuestra oración se puede transformar en un címbalo que retiñe, lleno de palabras, ¿cierto? Lleno de oraciones apostólicas y nos cambia incluso hasta la voz. Pero no puede estar bendiciendo a las personas. Puede que no esté cumpliendo su función. Por eso Pedro nos llama a ser sobrios para la oración. Entonces, no, como le pedimos a Dios, va a influir en nuestra oración. Y como tratamos a las personas, va a influir en nuestra oración. Primera de Pedro no nos enseña que orar nos ayuda a vivir correctamente, sino que vivir correctamente influye en el poder de nuestra oración. Y ¿sabes qué? Este es el centro de esta palabra. Estamos orando mal, estamos orando ineficazmente si no tratamos bien a las personas, si no tratamos bien a nuestras esposas, los que estamos casados, si no queremos conocer a Dios, si oramos llenos de pecado, si oramos y pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios, estamos orando ineficazmente. Y tengo que presentártelo hoy día y te lo vuelvo a recordar, hay una oración ineficaz. Yo clamo en este momento para que temor de Dios venga sobre nuestra vida y nos haga orar eficazmente, nos haga orar como a Dios le place, como Dios quiere. Espíritu Santo, ven sobre nosotros hoy día, y tú que estás ahí en tu casa, clama al Espíritu Santo de que Él te guíe a orar, de que Él te enseñe a orar. La palabra dice que cómo hemos de orar no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Y ya que te enseñé cómo no orar, no te puedo dejar ahí con la duda, no te puedo dejar con el problema, tengo que darte también la solución, ¿cierto? Si no, esto llegaría hasta la mitad. ¿Y cómo orar eficazmente? Es la pregunta que nos hacemos todos. Yo creo que tú la estás haciendo en tu casa y dices, pero Tevi, ya, dime cómo hacerlo bien entonces, si ya me dijiste que todo esto lo estoy haciendo mal. ¿Quién podrá enseñarnos a orar correctamente? Esa es la pregunta. No soy yo, es Cristo. Y voy a compartir contigo el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Quiero que ahí donde tú estás puedas despertar un hambre y puedas declararte como este discípulo. Un discípulo que va donde Cristo, tal vez con una mente como la que tú estás teniendo ahora, pensando, no sé cómo orar. Tevi me dijo que lo estoy haciendo mal al parecer. Pero que nazca esa hambre en tu corazón por acercarte a Cristo ahora y decirle, Señor, entonces enséñame a orar. Reconozco que lo he hecho mal, reconozco que tal vez me enseñaron a orar mal o aprendí a orar mal, pero quiero que tú me enseñes ahora cómo orar bien. Y el discípulo se le acerca al Señor y le dice, enséñanos a orar, como también Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús le respondió lo siguiente. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La versión de Mateo dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre nuestro. ¿Quién no conoce el Padre nuestro? Es una oración que Cristo nos dejó para orar eficazmente, para orar correctamente. Yo creo que podría haber tomado cualquier otro ejemplo de oración en la Biblia, pero si es Cristo quien nos está enseñando a orar, va a ser una oración eficaz completamente. La oración que Cristo pone en nosotros. Y mira, ¿cómo orar eficazmente? Dame un par de minutos y acá te lo voy a enseñar. La primera petición en una oración es acerca de Dios y no de ti. Si quieres orar eficazmente, la oración tiene que ser acerca de Dios y no de ti. Así que olvídate de lo que estás pidiendo, olvídate de lo que es urgente, olvídate tal vez del ministerio, como te dije antes, de la casa, del auto, de lo que sea, y piensa en poner a Dios primero. Porque el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Tu oración tiene que comenzar santificando el nombre de Dios. Diciendo, Dios eres bueno, Dios eres soberano, Dios eres misericordioso, eres lento para la ira. Debes santificar todas esas palabras bonitas que tú le dices a Dios, a Jesús. Comienza tu oración con eso. Jesús, te amo, eres mi rey, eres mi salvador, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, eres el deseado de las naciones. Todas esas palabras que ocupas en la adoración cuando cantamos, ocúpalas en la oración. La adoración no puede ser solamente un tiempo de cantar y decir cosas bonitas, y la oración un tiempo simplemente de petición. En la oración también tienes que adorar. Entonces, la primera petición es que sea santificado tu nombre. La primera petición de tu oración eficaz es santificar al nombre de Dios. Mira la segunda petición que nos enseña Jesús que tenemos que hacer. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Que venga tu paz, tu juicio, tu justicia, tu gozo. Esa tiene que ser tu segunda petición para que tu oración sea eficaz. Cristo nos está enseñando a orar. Y en el segundo punto, todavía no nos hemos metido nosotros en la oración. Tercera petición que hace Cristo en la oración. Hágase tu voluntad. Mira, ya va en la petición número 3 y todavía no nos está enseñando a orar por nosotros mismos. Dime si esto no te está confrontando un poco tu oración. Te hago la pregunta, ¿cómo entras a orar? Padre, aquí estoy y ahora te pido. Padre, soy yo de nuevo. La embarré de nuevo. Padre, estoy aquí otra vez. Me encalillé. Ayúdame. ¿Cómo es nuestra oración? Porque aquí ya van 3 peticiones de Jesús y todavía no hemos llegado al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque ahí ya podemos pedir. Entonces, el tercer punto de petición para una oración eficaz es hágase tu voluntad. Y con esto, tú ya estás declarando que todo lo que tú pidas después va a ser conforme a que se haga su voluntad. Y ahí está la pregunta. ¿Lo que pido, lo pido conforme a la voluntad de Dios? ¡Auch! Ahí te lo dejo. Entonces, tercera petición de Cristo, enseñándoles a sus discípulos y a nosotros a orar, es hágase tu voluntad y no la nuestra. Todo se trata de Dios. Después de 3 peticiones acerca de Dios, ya puedes pensar en pedir en ti mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora recién, 4ª petición y pienso en mí. Te digo algo, no eres ni primero, no eres ni segundo, no eres ni tercero. Vienes mucho después de lo que Dios quiere que tú pidas. Estás mucho más atrás de la voluntad de Dios. Está mucho más atrás de lo que Dios quiere para tu vida. Así que acuérdate de eso. Una oración eficaz va a ser bien desde atrás, va a ser bien desde lejos. Porque lo primero es de Dios. Pero podemos pedir, y esto está bien, y me gusta. Porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y eso es paternidad. Así que acércate confiadamente a Dios en tu oración para que sea eficaz a pedirle. Porque tal vez estás en el otro extremo, en donde tú dices, no, es que a Dios no se le pide nada y no estás pidiendo, pero tienes que hacerlo. Jesús nos enseñó a pedir como hijos. Así que revelación de la paternidad de Dios que se suelta ahora en nosotros, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados como también perdonamos ofensas de los demás, viene después. ¿Te sientes que Dios no te perdona? ¿Sigue viniendo el pensamiento de ese pecado que hiciste? ¿Te acuerdas 2, 3 años atrás? ¿Sigue viniendo a tu memoria? ¿Sigues cargando con ese peso? Te hago la pregunta, ¿has perdonado los que te han ofendido? Porque si no perdonas a Dios, perdón, si no perdonas a las personas, Dios no te va a perdonar. Y es un principio bíblico. ¿O todavía hay rencor? ¿O todavía queda algo ahí? Si no perdonas, Dios no te perdona. Tal vez estás diciendo, por más que oro, el pecado sigue rondando, las ganas de pecar siguen rondando. Puede ser por el hecho de que no has perdonado, no has sentido y no has vivido el perdón de Dios. Y por último, por lo que ya va quedando al final, dice, no nos metas en tentación. Acá Cristo nos está enseñando la soberanía de Dios, de que es Él quien tienta o quien no nos tienta, el que da permiso para ser tentados o no da permiso para ser tentados. Era Dios el que endurecía o ablandaba el corazón del faraón. Así que te invito a algo, deja de perder tiempo haciéndole guerra al infierno por tus tentaciones, sométete primero a Dios, porque puedes pasarte una hora orando en contra del infierno, pero no estás orando la voluntad del Padre. Sé responsable, sé humilde y reconoce que se haga la voluntad de Dios sobre tu vida. Clama para que Él no te meta en tentación. Y va a ser del tiempo de oración una oración eficaz. Ya deja de meter al diablo en todo. Te digo algo, hay gente que menciona tanto al diablo. Yo digo, el diablo no está en todos lados, no es como Dios, no es omnipresente. Y yo estoy seguro que no va a querer ir a tu casa. De todos los lugares que el diablo podría visitar tu casa, yo creo que es lo último. Así que deja de meter al diablo en tu oración. Sométete a Dios. ¿Cómo dice el texto? Someteos a Dios, como resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya deja de meter al diablo en todo en tu oración. Comienza a entender que es del Padre a quien te tienes que sujetar y clama a Él de que no te meta en tentación. Y por último, la versión de Mateo termina con un extra que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Debo volver a glorificar a Dios al momento de orar para que mi oración sea eficaz. Debemos volver a glorificar a Dios al comenzar y al terminar. Quiero pedirte ahí donde tú estás a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar.